En unas horas se presenta el Congreso de la Fundación Blas Infante. Este año se dedica al centenario de la Asamblea de Ronda y se celebrará el 23 y el 24 de noviembre. La Asamblea de Ronda fue la reunión andalucista en la que participó Blas Infante y donde se acordó la adopción de la bandera y el escudo como insignias de Andalucía y se demandó a la Sociedad de Naciones la autonomía para Andalucía. Hoy queremos hablar de aquella fecha y de aquel encuentro y lo hacemos con Antonio Manuel Rodríguez, que es patrono de la Fundación Blas Infante. Señor Rodríguez, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo fue esa asamblea de Ronda? ¿Quiénes participaron?
Bueno, participaron una sociedad bastante plural, ¿eh? Realmente era sorprendente que para la época estuvieran intelectuales de la talla de Blas Infante, pero también había gente de aquella incipiente clase media e incluso jornaleros, ¿no? Pero es verdad que eran un grupo muy reducido, que en aquel tiempo lo verdaderamente importante, lo que se estaba cuestionando, era la reforma agraria, la dificultad de la clase más humilde para acceder al pan, al trabajo, a lo más elemental. Y sobre todo se estaba conformando lo que después sería el elemento identitario más importante para la reclamación de la autonomía en el proyecto de autonomía en el 32 y luego después en el 36. Es decir, se estaban sentando los pilares de lo que hoy puede ser perfectamente en nuestra autonomía andaluza.
Además, en ese encuentro se acordó demandar a la Sociedad de Naciones la autonomía para Andalucía. ¿Qué supuso ese hito?
Bueno, supuso básicamente el que un pueblo se reconocía como tal y exigía ser reconocido como tal. No solamente en la Sociedad de Naciones, hay que pensar que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Blas Infante, con esta intuición mágica que siempre tuvo, él intuyó que se iba de nuevo a reestructurar Europa. Eso fue lo que ocurrió después en el Tratado de Versalles y él tenía muy claro que en esa nueva conformación de Europa, Andalucía tenía que ser reconocida como un pueblo cultural, ¿no? Que es lo que siempre reivindicó. Básicamente lo que sirvió, como te decía, era para apuntalar algo que para mí es clave, ¿no? Que es la existencia para sí misma de Andalucía, pero sobre todo para los demás, ¿no? Y eso después se hizo poco tiempo después, en 1919, en Córdoba, y esos puntales son los que, por ejemplo, hoy aparecen en el preámbulo de nuestro estatuto de autonomía. Es decir, se están sentando las bases para lo que después será la autonomía formal y política de nuestro pueblo.
Bueno, sabemos que todo ese pensamiento de Blas Infante luego cuajó y, como usted dice, bueno, pues se ha convertido en un elemento esencial en la conciencia y la identidad y la autorreferencia de Andalucía, pero todas estas medidas, estas reflexiones en torno a la justicia social, la reforma agraria, la autorreferencia, que eran siempre ideas que atravesaban el pensamiento de Blas Infante, ¿qué calado tenían en la sociedad de su tiempo?
Es una pregunta muy, muy, muy interesante. Mira, piensa que en 1936, cuando después de ganar el Frente Popular las últimas elecciones republicanas, se elige a una persona para que hice la bandera de Andalucía en la Diputación de Cádiz y en el Ayuntamiento de Sevilla. Y esa persona es Blas Infante. En ese momento Blas Infante no pertenece a ningún partido político, él no se ha presentado a ninguna elección. Es decir, es una persona conocida y reconocida como si él encarnase este pensamiento andaluz. Luego el calado es muy importante. Piensa que en ese momento, ya en 1936, la sociedad andaluza ha aceptado, ha normalizado que Andalucía tiene que formar parte de uno de los pueblos históricos del Estado, que ya había plebiscitado su Estatuto de Autonomía, Cataluña y Euskadi, que estaba a punto de hacerlo en Galicia, y que Andalucía no lo hizo porque estaba programada para el 1 de septiembre. Y ya saben que Blas Infante fue asesinado el 10 de agosto, y eso impidió que Andalucía pudiera celebrarlo. Luego, el calado es importante. Lo que ocurre es que en una sociedad como la de entonces, donde la masa poblacional es esencialmente jornalera, esencialmente, o del campo de la mar, ¿no? Pero esencialmente jornalera, uh-huh, o de clases muy, 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 muy humildes, también estaba atravesada por otro pensamiento clave, que es el libertario, el anarquista, uh-huh, y luego ya en menor medida el comunista y el socialista. Pero todos tienen en común algo que para mí es clave, y es, como tú has dicho, la justicia social, ¿no? La justicia social y Andalucía son uña y carne, son dos elementos indisolubles. Es decir, en otros territorios del Estado se puede hablar de cierta identidad cultural al margen de las reivindicaciones sociales. En Andalucía, hacerlo es cometer una felonía o un acto de ignorancia verdaderamente supina. Es decir, no hay nada que esté más pegado a la identidad social de Andalucía que la reivindicación de justicia y de igualdad para su gente.
Bueno, Blas Infante sin duda se ha convertido en una imagen esencial para la identidad de Andalucía, tanto es así que lo llamamos de manera recurrente el padre de la patria andaluza, pero ¿cuánto queda de esa esencia real y cuánto se ha modificado para convertirla en una imagen complaciente que queda en cierto modo lejos de ese andaluces levantaos?
Pues la verdad es que tiene bastante razón, ¿no? Y no es fácil resolver esta ecuación, porque por una parte, Blas Infante, a diferencia de quizá de otras personalidades parecidas o paralelas en otros lugares del Estado, él sí ha salvado su perfil institucional, ¿no? Es el presidente de honor del Parlamento, y ese apelativo del que tú hablas, que es bastante recurrente, bueno, pues está reconocido en el propio Estatuto de Autonomía. Es decir, no estamos hablando de una alusión, pues, no sé, cualquiera, ¿no? Sino que estamos hablando de que, en efecto, Blas Infante y Andalucía son como el viento y una bandera, ¿no? Están íntimamente unidas. Pero tiene razón en que, al final, Blas Infante ha acabado poniendo nombre a metro, a playas, a plazas, a bibliotecas, a colegios, y sin embargo su pensamiento es muy poco conocido, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Blas Infante, quizá, él era notario y lo que hizo fue ejercer de notario de la identidad andaluza. Se dio cuenta que Andalucía no se miraba al espejo, que Andalucía no se conocía, que gran parte de su memoria y de su historia estaban ocultas, estaban amputadas y que había que reconstruirla. Y él lo que hizo fue constatar las evidencias, ¿no? Lo que ocurre es que al pueblo andaluz parece que le cuesta asumir muchas de sus propias evidencias, quizás porque les recuerden traumas, dolores pasados, y prefiere mirar para otra parte como pueblo sabio antes que enfrentarse directamente a ellos, antes de levantarse, ¿no? Sin embargo, creo que los problemas que entonces se vivieron en 1918 son prácticamente los mismos que estamos viviendo ahora en el 2018, es decir, 100 años después. Hablamos de migración y ahora vuelve a haber lo mismo, exactamente igual. Fíjate que desde que comenzó la crisis han salido de Andalucía 820.000 personas, es decir, un número todavía superior a la migración de la década de los 60 y de los 70, ¿no? Y sin embargo no tenemos conciencia de ello. De forma que quizá lo más urgente en relación al pensamiento infantiano es recuperar esa misma actitud crítica hacia nosotros mismos y volver a poner el espejo para mirarnos, ¿no?
Antonio Manuel Rodríguez, patrono de la Fundación Blas Infante, gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias a vosotros por acordaros de la Fundación.